En este discurso el Rebe está explicando qué significa redimir en paz, porque hay diferentes niveles de redención. Hay una redención que es pacífica y una redención que no es pacífica. Y el Rebe está explicando esta cuestión de la redención pacífica. Y dijo que, en realidad, el verdadero asunto de paz, de redención pacífica, va a ser en la época de Mashiach. Y el Rebe trajo tres niveles. La época de Shlomi Amelech, el rey Salomón, en donde los pueblos lo iban a ver a él, la gente lo iba a ver a él. La prueba es de Malkas Shva, la reina de Shva, que viajó desde muy lejos para verlo a Shlomi Amelech. El segundo nivel, la primera etapa de la venida de Mashiach. Y el tercer nivel, la segunda etapa de la venida de Mashiach. Antes de eso, el Rebe habló de Tfila, del rezo, que el rezo es una redención, pero en forma de guerra. Como que quedó afuera de la cuenta, de la lista de cosas pacíficas. Esto es lo que explicó el Rebe hasta acá. Y el Rebe explicó qué significa el Birur, el refinamiento a través de Tfila, del rezo, y el refinamiento a través de Toiro. Y en la Torah misma, hay dos etapas. Está la parte revelada de la Torah y la parte oculta de la Torah. Esto es lo que el Rebe explicó hasta acá. ¿Estamos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan?
Sí. Que habló del rey David.
Sí.
Que generó un reinado en paz, pero a la fuerza.
Correcto. Bien. Vamos a empezar entonces. Página Mem Zayin, la letra Dalet. Y quizás podríamos agregar, para entender la diferencia entre la parte revelada de la Torah y la parte oculta de la Torah, el Rebe había mencionado hasta acá que en general la Torah es menuja, es paz, es una redención en paz. Que la diferencia básica que dijo el Rebe hasta acá entre la redención con guerra y la redención en paz es que la redención con guerra es como cuando el alma divina se inviste dentro del alma animal y se tiene que meter en las ropas del alma animal y hablar de los temas que el alma animal entiende para que el alma animal sea refinado. En las palabras del Maimar, el Mevarer, el que refina, se tiene que investir en los Levushim, en las ropas del Misbarer, del refinado. Y hay una guerra ahí, sí, no, quiero, no quiero. Bien. En la forma de Torah no hay esa guerra. Porque la Torah es una luz muy poderosa, una energía muy fuerte, ilumina, irradia esa luz y automáticamente es refinado todo lo que está alrededor. ¿Estamos? Bien. A todo esto, el Rebe explicó que la diferencia entre la parte revelada de la Torah y la parte oculta de la Torah es que la parte revelada de la Torah, al fin y al cabo, también habla de cosas impuras y habla de crímenes, habla de mentiras, son Torah, porque la Torah está hablando de eso, y son, digamos, inclusive, como yo mencionaba, inclusive si uno estudió solamente la mentira de uno de los lados, si vinieron dos partes al Beis Din, al juzgado, uno dice me robaste, el otro dice no te robé, uno de los dos está mintiendo. Inclusive si uno estaba estudiando la parte que miente, es Torah. Entonces por eso está incluido dentro de lo que es menuja, dentro de lo que es paz. Pero la parte más profunda de la Torah no tiene esta cuestión de las mentiras, y vamos a ver más adelante otros detalles para entenderlo más profundamente. Entonces ahora el Rebe está yendo un paso más allá. Quizás podríamos agregar que la diferencia entre la parte revelada de la Torah y la parte oculta de la Torah, de Amit, Isinyan de Menuja, Beshalom, Udavka, Beprima, Satoira, el verdadero asunto de paz y tranquilidad es solamente con la parte más profunda de la Torah, Hasidut, que es lo que estamos estudiando. Esto no solamente es al respecto del refinamiento que se logra a través del estudio de Torah. Es decir, a través del estudio de Torah, la parte revelada, el refinamiento es de las partes más groseras de la persona. Las partes de mentiras, de crímenes, de dificultades, etc. Con la parte más profunda de la Torah, Pnimius HaTorah, Hasides, etc., Kabbalah, lo que se refina es algo mucho más elevado, más sutil, como quien... Cuando los carpinteros trabajan con la madera, primero trabajan con una lija gruesa y le dan fuerte con la lija gruesa, que se yo, y sale un montón de
viruta,
sí, más gruesa. Pero después, cuando ya estás trabajando algo más delicado, también trabajas con una lija, pero es una lija fina, inclusive lija al agua para que salga muy poquito y muy sutil, muy refinado y queda bien pulido. Eso es como Galia de Toira y Pnimes de Toira. La parte revelada de la Torá es como la lija gruesa, que sale una viruta enorme, feo, queda rayado, no queda realmente lisa la madera, queda toda rayada, pero está en la forma en que corresponde. Después tenés que venir con la lija más fina para que quede brillante, para que quede linda, etc. Lo mismo pasa con la Torá. Pero bien, el Rebe está agregando ahora que esto no se refiere solamente al refinamiento logrado a través del estudio de Torá. Que el refinamiento con la parte revelada de la Torá es un refinamiento grueso, por así decirlo. El refinamiento con la parte más profunda de la Torá es fino. No es solamente esto. El agambelismo de Torá Gufa, sino que el estudio mismo es diferente. En la parte revelada de la Torá o la oculta. ¿Cuál es la diferencia? De Halim, Benigrat de Torá, Ubeifen de Kushus de Teirutzim. En la forma de estudio de Torá, en la parte revelada, es con preguntas y respuestas, dificultades, como en una página del Talmud. Este rabino dice A, el otro le dice estás equivocado por tal razón, y vueltas, idas y vueltas, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, prueba, pregunta-respuesta. Es una lucha dentro de lo pacífico, porque la Torah dentro de todo es pacífico en forma clara, en forma general es pacífico, pero dentro de lo pacífico tenés lucha dentro de lo pacífico y lo pacífico de lo pacífico. Como pasa en Sfira Saoimer, en la cuenta de Loimer, vos tenés Gesed, la Sfira, la bondad divina, pero dentro de Gesed tenés Gesed, Sheve Gesed, la bondad de la bondad, o Gvura Sheve Gesed, la severidad de la bondad, que no es lo mismo. En general es bondad, pero severidad. Bien, lo mismo pasa acá. En la parte revelada de la Torah, la forma de estudio es de Kushus y Terutzim, con preguntas y respuestas. Primero pensabas que la lógica de la ley de la halajá es de tal manera. Y después llegas a una forma de comprensión, un entendimiento más profundo. Y negás la lógica que pensabas antes. Primero pensaste que era así. Después estudiaste, profundizaste y dices, no es así. Es asá. Y al punto tal que podés llegar a decir que la lógica anterior es una tontería. Lo que antes pensabas que era correcto, profundizaste, es una tontería eso. De Shlilas Svarak Videmes, Winyan Damlo Rev Shafakta, Shonemar Kavidovit. El concepto de negar la lógica previamente, que anteriormente se pensaba correcta, es similar a lo que Dios le dijo al rey David. El rey David vio como profecía los planos del Beis HaMikdash, del templo, y digamos juntó el dinero para hacer el templo, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios le dijo, vos, yo lo mencioné en la clase pasada, vos derramaste sangre, entonces vos no lo vas a construir. Vino a través de él, pero él no lo construyó. O sea, la idea llevada al estudio de Torah es que hay una svara y una lógica que vos pensaste que era correcta, y por así decir, mataste esa lógica, y ahora hay otra lógica que es la correcta. E inclusive puede ocurrir que mataste esa también, y ahora hay otra tercera lógica correcta. Idas y vueltas, hay una lucha, hay una guerra, que es una pelea contra la página de la Gemara, por así decir, para entender lo que está diciendo.
Pero eso está bien.
Sí, pero no deja de ser una milhama, una guerra. Que me llevó y la masaje. Así como en el mundo intelectual vos podés matar una lógica, el rey David, por así decir, mató gente literalmente con sus guerras, etc., para poder mantener su reinado, etc. Por eso no construyó el Beis HaMikdash. Esto es en la parte revelada de la Torah. Pero el verdadero concepto de paz, como yo dije antes, la paz dentro de la paz, es con la parte más profunda de la Torah. Hasides. De Leistaman lo escucha por el Machloikes, como dice el Zohar. En la parte más profunda de la Torah no hay preguntas y no hay ocultamientos. Es todo pshitus, todo es lógico, todo es abierto, por así decir. No es un estudio en forma de guerra. Tenés que luchar contra el texto. Obviamente hay textos más fáciles y textos más difíciles. Pero eso es la persona que tiene que entender un concepto que no está captando. Pero en el texto en sí, no es en forma de guerra, rabinos peleándose, esto dice esto, el otro, problemáticas. ¿Se entiende esto? Y podríamos decir, de Hiluk Ze, Shebengalia de Toiro, le primis a Toiro, Shebefen a Limut Gufa, y Siva de Ahiluk Shebeinem, Beyer a Biru Shaliadam. Podríamos decir, entre paréntesis, cada vez que el Rebe dice Yeshloimar, podemos decir, o Yeshloise, podemos agregar, esto es lo que el Rebe está diciendo. Es muy común en los discursos hasídicos que los Rebeim citan de discursos hasídicos anteriores, inclusive mencionan cosas sin decir, esto lo saqué de tal lugar o de tal otro lugar. El Rebe, inclusive en este discurso dice, en el discurso del segundo Rebe de Jabad decía tal cosa, está claramente citando algo. Pero cuando el Rebe dice Yeshloimar, y podríamos decir, ah, esto es lo que el Rebe está agregando para la comprensión del asunto, que el Rebe, segundo Rebe, sea cual fuera el Rebe que se está citando, dijo algo, el Rebe ahora está agregando sus cinco centavos, por así decirlo.
Su bocadillo.
Podríamos decir que la diferencia que hay en la forma de estudio de la parte revelada de la Torah y la parte oculta de la Torah, que la parte revelada, como dijimos recién, es con problemáticas, dificultades, y la parte oculta es más abierta, más suave. Esto es lo que genera que el refinamiento de ambas partes sea diferente. El refinamiento de la parte revelada de la Torah sea diferente de la parte oculta de la Torah. ¿Por qué? Porque la forma de estudio es diferente. Una cosa causa la otra. El Rebbe lo va a explicar. Dejó el poyel, poyel bidum hace, porque todo actor actúa según sus capacidades, según su forma de ser. Bueno, vas a tener un actor determinado, que tiene una característica determinada, que haga un papel que no pega con esa característica. No sé, no conozco nombres de actores, ¿sí? Pero en general, al tipo que es humorista, no se lo llama para hacer una novela dramática. Porque no le da la cara para hacer eso, se va a empezar a reír, cualquier cosa, ¿sí? Se me ocurre, no sé, Olmedo, nadie lo llamó para hacer una novela dramática sobre la historia de no sé quién que falleció. Olmedo era un tipo que te hacía reír. Se acabó, no podía. En su asunto era un genio, pero no estaba para novelas dramáticas el tipo.
O queda mal.
Queda mal, como
ahora,
que
no. Terminó dramáticamente.
Sí, terminó dramáticamente, pobre tipo. Cada actor actúa, no actor en términos de Olmedo, de estos personajes, sino que si la forma del estudio de Torah, de la parte revelada, es con dificultades y problemáticas, quiere decir que el refinamiento que genera es un refinamiento en forma de guerra también. Grueso, grosero, ordinario, que es como la lija gruesa, porque está relacionado con esta ida y vuelta. Y la parte oculta de la Torah, perdón, que no tiene dificultades, déjame terminar la frase, Davka Primes Atoira, justamente la parte más profunda de la Torah, que es que en ella misma no hay dificultades, preguntas, respuestas, etc. Por eso el refinamiento que genera es de forma pacífica.
Que la parte de pacífica, cuando la estudian los rabinos y la discuten en el Talmud, ¿no se vuelve a transformar en...?
No, porque en el Talmud no hay, en general, primios a toiro, no hay la parte más profunda de la Torah. Quiero decir, esto es para tomarlo con pinzas, no es tan sencillo. En el Talmud hay dos partes en general. Está la parte que se llama Hilchasa, leyes, pura discusión de si hay que hacer así o asá. Y está la parte que se llama Agadeta, de Agadá, de historias. La Torah explica en sus leyes del estudio de Torah que en la parte oculta, en los Midrashim, en la Agadeta, en las historias del Talmud, están los secretos más profundos de la Torah. Pero no están en forma abierta, clara.
Siguen igual que en la Torah, prácticamente.
Claro, están como en la parte revelada de la Torah, ocultos, con dificultades. Vos tenés que escarbar y escarbar y escarbar para sacar la parte oculta de la Torah dentro de esa parte revelada.
Claro.
Pero si vos simplemente lo lees, dices, ah, mira qué linda historia, el rabino tal hizo tal cosa. Ah, qué divertido. Pero en realidad tiene grandes secretos. Inclusive cuando nuestros sabios hablan de los Midrashim y Abraham vino y medía no sé cuántos metros de alto. Ah, qué lindo. En realidad está hablando de otra cosa. Pero si vos solamente te quedás con lo superficial, Abraham medía tantos metros. Que ni siquiera es el pshat, porque en el pshat, en el mundo del sentido literal de las cosas, en ningún lugar dice cuánto medía Abraham vino. A mí qué me importa cuánto medía. O Adam Arishon, sobre Abraham no recuerdo, pero Adam Arishon sí decía que mide 500 kilómetros, ¿verdad? Qué mal, qué bueno. ¿Y dónde sacaste una cosa así? Entonces, si vos te quedás con, como yo decía antes, tenés Gesed en bondad general y tenés Gesed Shebe Gesed, Gbura Shebe Gesed. Vos tenés el Pshat. El Pshat, en el mundo del sentido literal, las cosas son como estas escritas en la Torah. No dice cuánto mide Adam Arishon, el primer hombre. Pero vos vas al Drush, al Midrash, etc., y dice cuánto mide. Y tenés el Pshat del Drush, el sentido literal de lo que dice, y medía eso, yo qué sé. Y tenés el Soit del Drush. ¿De qué se está hablando eso? En forma más profunda. Y no está claro, no está revelado. Necesitas que venga un rebe y te diga, este Midrash que a vos te parecía tan bonito porque dice tal cosa, en realidad tiene otra profundidad. Y una cosa no quita la otra. Las dos cosas son verdad a la vez. Por eso, de vuelta, si bien, terminando, digamos, cerrando tu pregunta, si bien los secretos de la Torah son la parte más profunda y son paz, pero cuando están en la parte revelada de la Torah, no son tan pacíficos. ¿Por qué? Porque están ocultos. No está abiertamente expresado. No. Bueno. Hey.
O sea, cuando están en ese nivel del secreto de los secretos, no hay tanta discusión.
No.
Ahí ya no hay discusión. No. Arriba está la discusión.
No. Correcto.
No hay discusión.
La discusión consiste en que uno entienda esa cosa. Quizás vos no entendés, no digo vos, la persona que estudia no entiende lo que está diciendo, lo que está estudiando. Bueno, eso es tu problema. Pero no porque el estudio, no porque el asunto esté oculto. Bueno, hey. Ahora bien, a medida que uno va avanzando en el discurso, el rey obviamente va profundizando. Primero dijimos que está Tfila y Toiro. El rezo es una guerra, la Torah es pacífica. Muy lindo. Después el rebe dijo, bueno, pero no es así nomás. En la Torah tiene dos partes. La parte revelada de la Torah y la parte oculta de la Torah. La parte revelada de la Torah es la guerra dentro de la paz, porque la Torah en general es pacífico. Y la parte oculta de la Torah es lo pacífico de lo pacífico. Ah, qué bueno. Y ahora está yendo un paso más. Dentro de la parte oculta de la Torah, lo pacífico de lo pacífico, también hay dos formas. Un paso más. También en la parte oculta de la Torah hay dos formas en general. Que como la Torah se inviste, la parte oculta de la Torah, se inviste en la comprensión intelectual, la persona apoyo te entiende lo que está estudiando y tiene sentido lo que está estudiando, que esto se encuentra generalmente en Hasidus Chabad, porque todo el asunto de Hasidus Chabad es entender, eso es Chabad, Chochma, Bina, Das, la comprensión intelectual de los asuntos de Dios, de esto se trata. Entonces tenés como la Torah se inviste dentro de la comprensión humana, de Begina, se lleve primero a Toira y Eshna Kamachav. Este nivel de la parte oculta de la Torah lo tenemos también hoy en día, lo podemos estudiar, de hecho ahora mismo lo estamos estudiando. Y si nos sentamos y entendemos lo que el Rebbe está diciendo. Y hay un segundo nivel, que es una especie de visión, donde la persona ve el asunto que está estudiando. Nosotros ahora no vemos nada, nosotros entendemos un asunto, pero no lo vemos. En el segundo nivel, es como que la persona ve ese asunto, le maya me amala la saga. Esto trasciende la comprensión, trasciende el intelecto. Vamos a ver. Este nivel de estudio, el segundo nivel, solamente va a estar en la época de Mashiach, en el futuro por venir. Hoy no lo tenemos. Que actúa, como es sabido, el Mashiach le va a enseñar la parte más profunda de la Torah a todo el pueblo judío, pero en forma de visión, como que la persona ve esa cosa. Dicen que hay que tomarlo en forma humorística, ¿sí? Pero dicen que los que estudian Hasidus hoy en día, cuando venga Mashiach, no se van a sorprender. Van a decir, ¡ah! Eso es Gesed de Atzilus, eso es Gevura, eso significa esto. Todo lo que venimos estudiando hace no sé cuántos años, eso es lo que es, ¿no lo ves? Y la gente que no estudia Hasidus hoy en día, cuando llegue Mashiach, no van a entender nada. ¿Y eso qué es? ¿Y esto qué? Lo van a ver igual, no van a entender de qué se trata. Y la diferencia entre comprensión, o sea, intelecto, y visión, ver, es... ¿Cuál es la diferencia? De Beasaga, Gamkeshi, Bisantus. Cuando uno entiende algo, inclusive si uno entiende la cosa como realmente es, o sea, objetivamente hablando, lo que entendiste es correcto y tu mente está funcionando como corresponde, sin embargo puede ocurrir que a través de algún cuestionamiento, una kusha, se dice en el lenguaje hasídico, talmúdico, etc., a través de algún cuestionamiento, la cosa esté un poco más dudosa, o por lo menos más débil. Porque vos lo entendiste, pero ahora tenés una pregunta, una duda, y esto genera una debilidad en el asunto, a pesar de que el asunto es verdadero. Pero ahora vos tenés dudas, inclusive si está bien como yo lo entendí o no. Porque este me preguntó algo, y ahora entré en duda. A mí me parece que está bien, pero no sé. Eso es cuando uno entiende las cosas. Mayerín que me reía, lo que en ese caso con la visión, inclusive cuando te pregunten las preguntas más fuertes y más movedoras, por así decir, te mueven toda la estantería, lo es, no vas a tener ninguna duda de lo que viste. Si vos lo viste, ¿qué vas a decir que no? Yo lo vi. Sin meterse en magos y pavadas y fantasías. Cuando la persona vio algo, ya está, eso es así. No hay dudas. Y no hay pregunta y no hay cuestionamiento que te puedan hacer, porque vos lo viste. Y la razón de esta diferencia es entre comprender y ver. Cuando la persona capta algo con su intelecto, es algo agregado a él. El intelecto en general, esto lo dice Maimónides también, cuando uno entiende algo, lo que está haciendo, técnicamente hablando, es introducir algo que estaba fuera de uno y lo puso dentro de su cabeza. Lo ingresó al sistema, por así decir. Puede estar más instalado en el sistema, menos instalado, más fuerte, más débil, pero sea como fuere, o sea, uno puede saber las cosas en mayor profundidad o no, pero sea como fuere, es algo, información de afuera que entró al sistema. Si vos fuiste a la facultad de medicina para ser médico, es porque no sabías medicina, y ahora querés aprender todas las materias y entender medicina. Entonces tuviste que ingresar a tu sistema un montón de conocimientos que antes no los tenías.
Bueno, pero eso es lo que etimológicamente está implícito en la palabra data o dato. Algo que se nos da, algo que viene de afuera y uno lo recibe.
Okay.
Uno después lo integra.
Bien, esto es cuando uno entiende. Lo que en ese caso, cuando la persona ve algo, la cosa se graba dentro tuyo. Se vuelve parte tuyo, no es algo agregado a vos. Es como la diferencia, yo mencioné muchas veces, la diferencia entre las letras en un Sefer Torah y las letras en las Lujot. Las letras en un Sefer Torah, en el libro de la Torah, es el pergamino y tiene la letra pegada arriba, que son difíciles de separar, etc. Pero al fin y al cabo es un pergamino y una letra pegada. Las letras en las Lujot, en las tablas que Moisés bajó del monte Sinai, estaban grabadas. No se podía borrar. No podía saltar la tinta. ¿Qué tinta? Si no había tinta. Era la letra misma. La piedra es la letra. Y la letra es la piedra. Es una sola cosa. Se grabó. Entonces, cuando la persona ve algo, el efecto que eso tiene en la persona no es algo agregado a la persona. Es parte tuyo. Está grabado dentro tuyo. Por eso, entre paréntesis, no es el tema del discurso, pero simplemente para entender cómo esto se aplica a todos los días, hay que tener extremo cuidado con lo que uno ve. Extremo cuidado con lo que uno ve. Porque después es muy difícil sacárselo de la cabeza. Porque lo viste y te quedó grabado en la cabeza. Entonces hay que tener cuidado. Mirar donde hay que mirar. Y no mirar donde no hay que mirar. Cerramos paréntesis. Cuando la persona ve algo, se graba dentro de lo más profundo de la persona. Como que se volvió una parte tuya, de tu propia esencia. Por eso no puede haber cambios. No puede haber alguien que te pregunte, no, pero me parece que no era así. Tómatela, yo lo vi. Eso es mío, eso soy yo. Es así, sin dudas. Entonces, con esto el Rebbe explicó de vuelta la diferencia que hay, inclusive dentro de Pnim y Satoira, dentro de la parte más profunda de la Torah, también hay dos niveles: comprensión o visión. Ahora bien, el error que me va a decir más adelante, ¿sí? Solamente para entender por qué lo puso acá, que el nivel de visión, el error lo mencionó también anteriormente, muy rápido, no lo tenemos hoy en día, lo vamos a tener en la época del Mashiach. Ese es el Tajlis, es el objetivo final, que nosotros podamos ver a Dios, literalmente.
O sea que ahora podemos mirar.
nos cuidamos. Ahora no, estamos peor, Leo, estamos peor.
Pero en la comprensión también hay guerra entonces, en la guerra.
Claro que sí. Lo que pasa es que es, esto es complejo, simplemente para imaginárselo en la cabeza. Cuando uno habla de Sefirot, de esferas celestiales, inclusive niveles de comprensión, qué sé yo, en todo lo podés subdividir en niveles. Entonces vos tenés, acá lo que está pasando es, en los términos de este discurso, vos tenés Toiro, el estudio de Torah es paz, pacífico, qué lindo. Pero dentro del estudio de Torah tenés dos formas. La guerra dentro de la paz, que es la parte revelada de la Torah, y la paz dentro de la paz, que es la parte oculta de la Torah. Y ahora agarrás cada una de ellas y también podés dividirla en la paz de la paz, que es la parte más profunda de la Torah. También tenés dos partes: la guerra de la paz de la paz, la paz de la paz de la paz.
Eso es.
Dentro de la Torah, ¿sí?, que era paz, tenés revelado, oculto, guerra, paz. Y dentro de esta paz tenés guerra, paz. Como exponencialmente hablando, se va subdividiendo y ramificando.
Son como fractales.
Claro. Y es Ein Sof, no tiene fin eso. No tiene fin. ¿No?
¿Qué ibas a preguntar? Esa paz de la paz de la paz es Mashiach, la última etapa.
Ese es el Tajlis.
Pero es la última etapa.
Ese es el verdadero Pada Beshalom Nafshi, el Rebbe va a decir más adelante. Es el verdadero redención, la verdadera redención en paz. Sí. Vav. Sexto punto. De acuerdo a todo lo explicado, podemos, de acuerdo a todo lo mencionado, podemos explicar de Agam, Sheinian Pada Beshalom Hayagam Bimeshloime, a pesar de que esta redención en paz, como fue explicada al comienzo del discurso, también ocurrió en la época de Shloime Amelech, del rey Salomón, Mikol Makim, sin embargo, Hashleimus Shevaze y Bimeza Mashiach. La plenitud de esto va a ser en la época de Mashiach. Hubiemos a Mashiach Gufa, como el Rabbi dijo al comienzo del discurso, y dentro de la época de Mashiach propiamente dicha, Betkufa Shneia, en la segunda parte, en la segunda etapa de Yeshloimar, podríamos decir, Shegimel Dargo Yisraelu Beshalem, estos tres niveles de paz, es decir, en los días de Shloime Amelech, Betkufa Rishoina, dimos a Mashiach, en la primera época de Mashiach, y la segunda época de Mashiach, estos tres niveles, son como las tres partes mencionadas en la Torah. El rey va a explicar. Y ahí ya no. La idea es así. El hecho, parece un juego de palabras, el hecho de que la reina de Sheba escuchó la fama del rey Salomón, es a través de que su nombre, voy a saltear el paréntesis a propósito, y después lo digo, Nimshach Benispashet Limberhakim Adle Eretz Sheva, se proyectó y se esparció hasta las lejanías, muy lejos, hasta la tierra de Sheva, es en África, hasta la tierra de Sheva. Volvemos al paréntesis, ¿qué significa un nombre a Pi Hasid, de acuerdo a la filosofía hasídica? Shem Hu Ha'ara, un nombre no es la esencia de la cosa. El nombre de algo es una reflexión de esa cosa. Por ejemplo, yo para mí, en forma interna, no necesito el nombre Tubia. Yo soy yo, ¿qué Tubia? ¿Para qué necesito el nombre Tubia? Para que alguien externo a mí me pueda llamar, se pueda comunicar conmigo, es una interfaz. Quiere decir que no es la esencia de la cosa, yo soy yo. Esa es mi esencia. Y después Tubia es una forma en que yo me muestro al mundo, el mundo me conoce de esa manera, el mundo, la gente, lo que sea, me conoce de esa manera. Eso se llama una ha'ara, una reflexión, que no es la esencia de la cosa, sino que es una forma de expresar esa cosa. Es como la luz y la luminaria. La esencia de la cosa es la luminaria, por así decir, la lamparita. Y la luz que irradia esa lamparita es como esa lamparita se muestra al medio y cómo afecta al medio que tiene a su alrededor, que es la luz, en el caso de la lamparita. Entonces, el hecho de que la reina de Sheba escuchó la fama de Shloime, del nombre de Shloime, o sea, lo que él expresaba, no su esencia, lo que se mostraba de él, y esto se esparció hasta lejos, Shloime Amelech mismo, él vivió en Eretz Israel, estaba en su lugar, en Yerushalayim, y Hashem Sheloi, y su nombre, en el versículo Shema Shloime, la fama de Shloime Amelech, Nimshach veigia le Sheba, llegó hasta la tierra de Sheba. Y Y la regla es que cuanto más una cosa se proyecta, cuanto más lejos se proyecta, menor es, más se reduce. Eso se puede ver en la luz también. Cuando tienes una lamparita en un lugar y es la luz que irradia esa lamparita, llega hasta cierto lugar, pero si vos te vas muy lejos de ese lugar, no te queda nada.
No. Por eso la reina fue a verlo para comprobarlo.
Oh, vamos a ver. Sí. De alterar ese cambio de guía la virul gufa. Lo mismo ocurre con el refinamiento propiamente dicho. De Gam, le haja de Shemalkas, Sheva, Shama y Shema Shloime, inclusive después de que la reina de Sheva escuchó la fama de Shloime Melech. Y uno podría pensar, como dijimos anteriormente, que el refinamiento de Toira es pacífico. ¿Por qué? Porque la Toira irradia su luz y automáticamente se refina todo. Como dice la Gemora, yo no me acuerdo si lo mencioné en la clase pasada o no. La Gemora dice: si vos te encontrás con este roñoso, que es el Yetzer Hará, la inclinación al mal, más Heyu le veis a Medra, llévatelo a la casa de estudio. ¿Para qué querés llevar el Yetzer Hará a la casa de estudio? Y me mónimo y haces una piedra, se derrite. Automáticamente. Si te pones a estudiar la Torah, la luminaria de la Torah cambia el Yetzer Hará. Lo derrite, por así decirlo. Entonces dijimos que es algo automático. La Torah afecta a la persona de forma automática, pero no es tan así. Porque la reina de Shvá, ella estando en Shvá, y Shlomo HaMelech estando en Yerushalayim, no alcanzó para refinarla a la reina de Shvá. Hutzrach liyev matao Yerushalma. Ella tuvo que ir hasta Yerushalayim. Y ahí sí logró un refinamiento. Pero no alcanzó con la fama de Shloime como se conocía en Shvá. Fue suficientemente poderosa para que ella quiera ir hasta allá. Shealija, como por el revés de paréntesis, Shealija mishval Yerushalayim, lekiach meshes mal metir kavuchule. El camino entre Shvá y Yerushalayim lleva tiempo, dificultades, y más aún en aquella época no era tan fácil viajar. Pero no alcanzó la fuerza, digamos, de Shloime HaMelech, es decir, Shalom, paz, Shloime, etc. No alcanzó para refinar a la reina de Shvá en su lugar. Ella tuvo que ir hasta Yerushalayim. Verrak Az, y solamente entonces, cuando ella fue a Yerushalayim, nace Abirul. Ahí sí hubo un refinamiento. Bedugmas Abirul Yali de Galia de Toira, similar al refinamiento de la parte revelada de la Torah. Que vos estudiás una página de Talmud, y hay luchas y peleas, por así decirlo, en el buen sentido, y dificultades, y después, de mucho trabajo, esto se llama en el lenguaje del Hasid, del Zohar, Libunil Hasa. Cuando vos refinás la ley y realmente sacás a la luz, ¿cuál es la conclusión de lo que estamos estudiando? Bueno, la halajá es que hay que hacer así, basá. ¡Oh! Buenísimo, pero para eso tuvimos que pasar 2-3 páginas volviéndonos locos, tratando de entender qué es lo que está pasando, con peleas y pruebas y contrapruebas. Ahora llegamos a refinar este asunto, ¿qué quiere decir? Llegamos a la conclusión que la halajá es tal.
Y con la reina pasó lo mismo, porque primero le hizo...
Tuvo que acercarse, sí.
Y le preguntaba cosas para ver, ella ver, como desafiándola.
Sí, para ver si realmente eso no sabe o no sabe. Esto es la parte revelada de la Torah, es decir, la época de Shloime HaMelech. Ahí está la comparación, el paralelismo. Lo que no es el caso con el refinamiento que va a ocurrir en la época de Mashiach. Y aquí lo dieron en Sabablik Bulshekode Matzimtzum. Dado que en ese momento, en la época de Mashiach, inclusive en la primera época de Mashiach, con el Rebbe en una nota, ahora vamos a leer la nota, porque es importante. Dado que va a haber una revelación de la luz infinita divina que viene antes del Tzimtzum, no voy a explicar ahora qué es el Tzimtzum, no es el tema del discurso. El punto es que hay un ocultamiento de la energía divina. Entonces, ¿está la energía divina como la entendemos después del Tzimtzum, después de ese ocultamiento, o antes del Tzimtzum, o antes del ocultamiento? Lo que se va a revelar en la época de Mashiach, que es un nivel extremadamente elevado, es la luz infinita de Hashem como es antes de este ocultamiento. Dios dice, o mejor más que me llame esta luz, esta energía, es en todos los lugares por igual, porque no tiene ocultamiento y no hay nada que la afecte. Lo genie asa birur, por eso entonces el refinamiento en la época de Mashiach, no va a ser de manera tal que la luz, la energía divina baja aquí abajo, entonces después de bajar hasta abajo se invistó en el refinado y se elevó el refinado. No. Sino que la energía divina, como tal y cual ella es, va a iluminar en todos lados, va a afectar a todos lados. Y por eso, en ese momento, como dice el versículo, Dios se va a tornar, por así decir, hacia todos los pueblos, como los pueblos son en su lugar, cada pueblo siendo lo que es, y no es que van a cambiar, es decir, no es que van a dejar de existir los goyim, los pueblos van a existir igual, van a ser igual pueblos de la tierra, pero van a servir a Shem, a Shem. Etcétera, kulam la'av de bishchemecha, todos van a servir a Dios, todos juntos. Pero no es que van a ser, dejar de ser goyim, no, ahora son todos judíos, no, pero todos van a servir a Dios. Vamos a ir a una nota, esta es la nota 36, la nota 36. ¿De qué lidia, con qué lidia la nota 36? Es un punto que el Rebe no tocó dentro del discurso, pero es un punto interesante para mencionar. El Rebe dijo que en la época de Mashiach, y no separó entre la primera etapa o la segunda etapa, dijo, en la época de Mashiach se va a revelar la luz infinita de Hashem como es antes del Tzimtzum. Buenísimo. Y puso en la nota, nota 36, en la letra medio chiquita, Gambet Kufa Rishoina, también en la primera época va a haber esa revelación de la luz infinita de Hashem. Entonces automáticamente surge la pregunta, y entonces ¿qué es la segunda etapa? ¿Qué va a haber? ¿Qué más vas a revelar? ¿Qué va a pasar? Si ya se reveló la luz infinita de Hashem en la primera etapa, ¿qué queda para la segunda? Entonces el Rebe dice así. Sheyeshloimar, estoy salteando una parte donde cita tal discurso, tal otro discurso. Sheyeshloimar, Sheyachidush Titkufa Shniyahu. Podemos decir que la novedad de la segunda etapa de la venida de Mashiach es Sheazi Egilu Yor Hadash Sheloyhir Koide Matzimtzu. Estuvo antes de la contracción, de este ocultamiento, algo totalmente novedoso. Abalagilu Derensev Sheir Koide Matzimtzu y Egambit Kufa Rishoina. Pero la energía divina, infinita, que está presente antes de este Tzimtzum, antes de esta contracción y ocultamiento, esto va a estar también en la primera etapa de Mashiach. En la segunda etapa de Mashiach va a haber algo nuevo. Como está escrito en otro lugar, Toiro Hadasha Meiti Teitzei. Ishaya Novi, el profeta Ishaya dice, va a haber una Toira nueva, la Toira de Mashiach, que entre paréntesis esto es la Toira de Hasidis. Como en muchos lugares el Rebbe menciona, que cuando uno se prepara para algo, uno se tiene que preparar con la cosa para la cual se está preparando. Es decir, si vos tenés un examen de matemática, ¿qué vas a hacer? Ejercicios de matemática. No vas a estudiar lengua para el examen de matemática. No creo que te vaya muy bien. Entonces, si nosotros estamos preparándonos para Mashiach, porque esto es lo único que queda por hacer, recibir a Mashiach, ¿cómo te preparás? Estudiando las teorías de Mashiach. Lo que vas a ver en la época de Mashiach. Y eso es así. En la teoría de Mashiach, literalmente. Pero bueno, sea como fuere, el Hidush, la novedad de lo que está diciendo el Rebe acá, que en la segunda etapa de Mashiach va a haber algo que jamás hubo, jamás existió, jamás fue creado, algo Hadash, algo nuevo totalmente, una revelación divina nueva, novedosa. Bien, avanzamos, sí, terminamos esta letra, este pedacito.
Ela,
sí. Ela, shemaze gufa yeshchilu betkufa rishon etkufa shnia. Solo que en esto mismo de la revelación de Mashiach, etc., hay una diferencia entre la primera etapa y la segunda etapa. Hasta acá dijimos entonces, la paz en la época de Shlomo HaMelech, esto representa la parte revelada de la Torah. Y la paz, digamos, en la época de Mashiach, esto representa la parte oculta de la Torah. Pero dentro de la parte oculta de la Torah dijimos recién, en el punto anterior, que hay dos formas diferentes. En forma de comprensión o en forma de visión. Y estas son las dos etapas, la primera etapa de Mashiach o la segunda etapa de Mashiach. Vamos a verlo. De Betkufa Rishoina lo yehidush mais breishis. Como dice Maimónides, yo expliqué en la clase anterior, en la primera etapa de Mashiach, de la venida de Mashiach, no va a haber una novedad en la creación. El mundo va a ser igual como lo conocemos ahora. Todas las maravillas que están escritas en los Midrashim, que van a ocurrir, milagros que van a ocurrir en la época de Mashiach, cuando venga Mashiach en forma inmediata, no van a ocurrir. No lo esperen, porque no va a pasar. הגילו ילוקוס שיהיה בעולם יהיה מצד גילו ירנסיפה בלי גבול שמי בכל מקרים אבל לא מצד העולם גופה. Va a haber una revelación divina en el mundo, como fue mencionado recién, que va a ser una revelación de la luz infinita de Hashem, y va a iluminar esta luz en todos lados, pero no de parte del mundo. O sea, el mundo, el mundo va a continuar funcionando como siempre funcionó. Va a estar disponible esa revelación, pero no la vamos a... no va a ser tangible, por así decir. Porque el mundo no va a cambiar, el mundo va a ser igual. Digamos, va a comenzar el refinamiento final del mundo con Mashiach propiamente dicho, la construcción de Beis HaMikdash, etc. Por eso, la revelación de esta luz infinita de Hashem en las criaturas y el bitul, la anulación que van a tener las criaturas hacia Dios, va a ser como algo agregado a la criatura misma. No va a ser parte de la criatura misma. Va a ser como que le enchufaron a una persona que no está en condiciones de soportarlo, le enchufaron una revelación divina impresionante, como el maíz este de la electricidad. No, el cuerpo funciona de una manera determinada, para ciertos exámenes, ciertas cuestiones, te enchufan un flor de descarga eléctrica y se mueve todo. ¿Por qué se mueve todo? Porque el cuerpo no está preparado, digamos, Dios no lo creó de manera tal que necesite esa intensidad de electricidad. Pero bueno, para ciertas cuestiones hay que...
Sí,
bueno, ok, por eso se me ocurre el ejemplo. Es algo agregado, no es parte de tu metzius, no es parte de tu ser. No está preparado para eso el cuerpo. Está agregado al cuerpo. Corchete. Ve'al derech avana ve'asaka de primis a toira. Como la comprensión de la parte más profunda de la Torah. Shiki moidabar no isa para Adam. Es como algo agregado a la persona. Como yo expliqué, las letras de la Torah, del Sefer Torah, la tinta contra el pergamino. Pegado, es algo agregado al pergamino. Por eso puede haber cambios. En el caso de Sefer Torah puede saltar una letra, o puede borrarse una letra, alguna debilidad, por así decir, como fue explicado. Esta va a ser la primera etapa de la venida de Mashiach, en donde está bien, va a ser primis a Torah, la más profunda de la Torah, la revelación infinita de Hashem, pero no va a imbuir, no va a llenar, a permear toda la creación como en la segunda etapa, sino que va a ser algo agregado a la creación, como que le inyectaron al mundo algo infinito, pero el mundo no está en condiciones de soportar algo infinito. Entonces va a ser ahí una cosa, un híbrido. Lo que no es el caso. Con la segunda etapa de la venida de Mashiach, va a haber una novedad, una renovación completa de la creación. No va a ser el mismo mundo que nosotros conocemos. Y es lo que podemos decir, podemos decir que la revelación divina en el mundo y la anulación de las criaturas hacia Dios va a ser de parte de la criatura misma y va a ser parte de la definición del mundo. El mundo va a ser un mundo de Mashiach, un mundo infinito, pero finito a la vez, y no va a ser un híbrido, va a ser, eso es lo que va a ser el mundo, como las letras grabadas en la piedra. Son la piedra misma, la piedra es las letras y las letras es la piedra, no son dos cosas agregadas, pegadas.
¿Pero eso va a ser gradual?
Porque, no sé.
No, pero ¿cómo se explica? Porque parece que va a venir Mashiach y después se va.
Va a haber dos etapas, ¿tá? Sí, va a haber dos etapas.
Creo que va a venir, eso va a ir y va a volver.
Mirá, lo primero que nada, el Rambam dice, sí. Primero que nada, Mashiach tiene que hacer que todos los Yehudim cumplan Torah y Mitzvot. Mashiach tiene que después hacer que el mundo entero reconozca a Mashiach mismo. Tiene que construir el Beis HaMikdash, luchar las guerras de David, su padre, que esto hace que todo el mundo entienda que él es Mashiach. Y esto no va a ser así nomás. No va a ser así nomás. Como el Rebbe está mencionando acá, Oilam que minago en Oye, el mundo va a funcionar igual que siempre. Igual que siempre. Y después va a haber una etapa milagrosa. Inclusive el Rambam menciona, Maimónides cuando codifica la ley de Mashiach menciona que Mashiach cuando viene no tiene que hacer milagros. A un profeta, cuando vos querés probarlo si es profeta realmente o no, podés pedirle que haga un milagro, que te diga el futuro. ¿A cuánto va a estar el dólar mañana? Te va a decir tanto, y tiene que ser así. Y mañana va a haber, te tiene que decir. Mashiach cuando llega, la forma de ver que él es Mashiach no es que haga un milagro. Porque el Rambam trae la prueba. En el Talmud aparece la idea de que Rabbi Akiva pensaba que Bar Kojba, que en realidad el Talmud lo llama Ben Kozhiba, o sea, el hijo de la extraña, la gente lo llama Bar Kojba, el hijo de la estrella, porque se pensaba que era Mashiach, pero el BM no fue Mashiach. Él murió y con él murieron cientos de miles de judíos. Pero Rabbi Akiva pensaba que él era Mashiach. Y no aparece en ningún lado en los textos que Rabbi Akiva le haya pedido a Bar Kojba, a ver, haceme algún milagrito, volá o qué sé yo, mostrame cuánto va a estar el peso mañana, el dólar,
el shekel,
no le pidió nada. Quiere decir que no es la forma de probar a Mashiach. ¿Cuál es la forma de probar a Mashiach? Que en la práctica haga las cosas que tiene que hacer Mashiach. Tiene que estudiar Torah como David su padre, tiene que hacer que el mundo cumpla Torah mitzvot, tiene que reconstruir el Beis Hamikdash, luchar las guerras de David, y entonces es Mashiach. Las diferentes condiciones que trae Maimónides, que las sacó obviamente de los diferentes textos, ¿no? Lo codificó nada más. Así que bueno, hasta acá lo que el Rebe terminó de decir, de explicar, es que hay un paralelismo entre las tres etapas en la historia judía, digamos, la época de Shlomo HaMelech, tres etapas pacíficas, y las dos etapas de Mashiach, la primera y la segunda, con cómo en la Torah misma están estos tres niveles de estudio. La parte revelada de la Torah, que es paz, pero hay problemáticas, Shlomo HaMelech, y las dos partes ocultas de la Torah, comprensión, y por encima de la comprensión, visión.